Hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 8, el texto de esta mañana, vimos la semana pasada sobre la vida en el Espíritu y vimos sobre las ventajas que tiene vivir en el Espíritu. Estudiamos la semana pasada cómo es que esa vida en el Espíritu se ve en el diario vivir. ¿Cómo la podemos observar por la mañana? Nos levantamos por la mañana y oramos, encomendamos el día para la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por eso. Saludar a Oscar que está con nosotros este día. Entonces, en esta mañana quiero hablar sobre la felicidad de andar en el Espíritu. Hay una felicidad que Dios ofrece constante, una felicidad profunda cuando vivimos en el Espíritu de Dios. Dice el versículo 14 y 15, dice así de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios Santo, te damos gracias en este día. Gracias por el gozo que permites que tengamos cuando caminamos en ti, Señor. Cuando andamos en tu presencia, cuando andamos cerca de ti, hay una alegría tan profunda, un gozo tan profundo, que nada lo puede quitar. Te pedimos, Dios Santo, en esta mañana que tú nos ayudes a entender y a aceptar y a vivir en aquella dimensión del Espíritu de Dios para nuestra vida. Llénanos con tu Espíritu Santo, Dios, como tú has prometido. Sé lleno del Espíritu de Dios, sé lleno del Espíritu de Dios, para que podamos gozarnos cada vez en ti. Gracias, mi Señor, en tu nombre oramos. Amén. Vamos a decir en primer lugar en esta mañana que esa felicidad de la vida cristiana nace de nuestra capacidad de ser adoptados a la familia de Dios, ser adoptados por Dios. El término adopción que va a usar la palabra es un término muy importante, un término privilegiado. No es tanto el término social que nosotros conocemos hoy. Hoy en día, una persona que está en condiciones tristes de abandono, que el sistema social lo ha separado porque sus padres no están calificados para cuidarlos, ya sea por abuso de drogas, por abandono, negligencia o muerte. Esos niños están abandonados en condiciones tristes, condiciones lamentables, y alguien benevolente viene y los adopta y los trae a una nueva familia. En el término bíblico, la palabra adoptado era un privilegio, era un título. Por ejemplo, decimos de Simón Bolívar, que Simón Bolívar es el hijo de la patria de Venezuela, o de la región de los andinos, de los Andes, se dice a veces en otros libros. Se dice, por ejemplo, de Abraham Lincoln, que es el padre de la liberación del pueblo de la raza negra. Se dan títulos como el primado de Asturias, a la primada de Asturias, a la princesa casada con el rey de España. Son títulos de nobleza. En la palabra de Dios, la palabra adopción es un título de nobleza. Es un título donde usted no necesariamente tiene que estar mal. No necesariamente tiene que estar en condiciones lamentables. Pero alguien mucho mayor que usted le permite que usted entre ahora a ser parte de una nueva familia. Una familia donde es diferente a la que usted estaba, porque tiene muchas más cosas que ofrecerle. Le da una perspectiva y una posición de importancia que usted no tenía antes. Eso quiere decir es ser adoptado. Entonces, la Biblia nos dice que hemos sido adoptados a la familia de Dios. nos está diciendo que hemos sido elevados, que hemos sido puestos en una posición de realeza, porque usted llegaba a ocupar el mismo nivel de realeza de la persona que le adoptaba. Por ejemplo, si usted era una persona que vivía, por decir así, en la zona del Ponto, y el general romano lo miraba a usted, que era una persona muy destacada o muy querida, decía, yo te voy a adoptar a mi familia, y su nivel social subía al nivel de un general. O como el caso de Lucas, el escritor Lucas del Evangelio de Lucas, según la historia, él fue adoptado por un senador y le dio la oportunidad de ser médico, estudiar, y eso lo elevó a él a una posición del Senado, alguien importante en el gobierno de Roma. Su familia pertenecía al círculo de los senadores, por esa razón que usted ve el libro de Lucas y de los Hechos dedicados a alguien importante del gobierno que se llamaba Teófilo. Ahora, la persona que nos está adoptando a nosotros en el libro de Romanos es Dios, es el Padre Celestial, es el Eterno Dios. Entonces somos elevados a una categoría que nadie tiene. Nadie tiene esta categoría. No hay príncipe, no hay rey, no hay nadie que tenga el nivel de nosotros cuando vamos al tema de que hemos sido adoptados a la familia de Dios, porque el nuevo Padre que tenemos es el Dios eterno. Y eso, mis hermanos, nos da una serie de privilegios que vamos a ver en un momento. La otra cosa, con la adopción venía una nueva libertad. En la época de estamos estudiando, la libertad a veces era determinada por la posición que usted tenía. Y en este caso, usted al ser adoptado a la familia de Dios por Dios mismo, su libertad era elevada a niveles tales que no pueden ser comparados con nadie. Por eso cuando decimos somos hijos de Dios, si usted lo dice despacio y lo dice con pausa, y lo dice pensando lo que eso quiere decir, el corazón de uno se llena de orgullo y se llena de agradecimiento porque hemos sido adoptados para ser hijos de Dios. Dice el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí yo quiero que usted vaya conmigo un momentito y piense en esto que ha pasado. Usted nos ha oído aquí oír decir cientos de veces, cada domingo y cada estudio y cada vez que podemos. Me ha oído a mí y ha oído a los hermanos que evangelizan la invitación. ¿Le gustaría usted recibir a Cristo como su único salvador personal? Los que estamos aquí, la mayoría hemos dicho sí. Y cuando yo he dicho, repite esta oración conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como mi único salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, sálvame. Sálvame hoy. Usted ha hecho esa oración conmigo, sentado, le pido que pase al frente para que ore en el altar también. En ese momento que usted hizo esa oración a Dios, en ese instante que usted hizo la oración de corazón a Dios, en ese microsegundo, usted se ha convertido en un hijo de Dios. No entendemos todo lo que eso quiere decir, que hemos sido perdonados, justificados, lavados, que en ese momento los ángeles en el cielo hicieron una fiesta porque usted dijo sí y recibió a Cristo. Que tal vez no hemos comprendido el hecho que en ese momento Dios dijo aparte en un lugar en los cielos, un lugar reservado, donde va a venir a vivir Tony Salmerón, porque ha recibido a Cristo y me ha recibido a mí. Hay un lugar, una mansión gloriosa, un lugar preparado para él, para cuando él venga aquí. Todo eso está ocurriendo en ese microsegundo que usted dice, Señor Jesús, ven a mi corazón, amén. Y lo hizo de corazón a Dios. Y en ese momento, la lista de pecados que había, que usted ha cometido por toda su vida, viene Dios y la borra. La lava con la sangre de Jesucristo y la página está en blanco. En ese momento, toda la página de las obras nuestras, cuando usted peca, Y dice, por la noche o por el día, Dios mío, perdóname, acabo de fallar. Dios limpia esa hoja otra vez, como que se hubiera comenzado de nuevo. Todo eso ocurre en ese microsegundo, en ese nanosegundo, en ese instante que usted dice, Señor Jesús, ven a mi corazón, sálvame. Ese es el privilegio. Claro, a veces nos cuesta entender o a veces creer, ¿no?, esa dimensión espiritual. Y a veces nos sentimos que queremos hacerlo otra vez. Yo recuerdo una vez, hace años, que yo estaba leyendo un libro del doctor Lee que decía Payday Someday, se llama ese, el sermón que él predicó, está puesto en un libro. Y el hombre, yo oí el sermón después en una grabación, pero lo leí primero el sermón, y el sermón era tan fuerte, tan profundo, tan que llegaba hasta lo profundo del alma de uno, que cerré el libro cuando terminé de leer el sermón de él. Me arrodillé en mi escritorio. Le dije, Dios mío, yo soy tuyo. Soy tuyo, Señor. Gracias por salvarme. Gracias porque soy tuyo. Me hizo entender que necesitaba esa confirmación de la profundidad de ese sermón que leí, que me hizo ver que necesito siempre recordarme que soy un hijo de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted es un hijo de Dios. Deje que el Espíritu Santo le diga a usted y le recuerde que usted es un hijo de Dios. Y que usted es un hijo de Dios no basado en los méritos que usted ha hecho. Porque la salvación, mis hermanos, no es consecuencia de los méritos que nosotros hacemos. La salvación no es producto de lo bueno que usted es. La salvación es producto directo de haber recibido a Jesucristo como nuestro único Salvador personal. El que cree en mí, dijo el apóstol Juan, tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Esa es la declaración bíblica. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y si usted ha hecho eso, en su corazón usted ha dependido de las obras de Jesucristo para su salvación. Mi salvación no depende de mi esfuerzo. Mi salvación depende solo y exclusivamente de la obra que hizo Cristo. Es por Cristo que soy salvo. Él me ofreció la salvación. Él me regaló la salvación. Él está pendiente de mi vida porque soy salvo. Y ese concepto usted debe de recordarlo. Por ejemplo, usted me pregunta a mí, pastor, si usted se muriera hoy, ¿a dónde iría? Recuerdo alguna vez que se enojó conmigo porque me preguntó, y usted, pastor, y se muere otra vez, le dije, voy para el cielo. Me dijo, no, usted no va para el cielo. Claro que voy para el cielo. Y se puso bravo conmigo porque decía que iba para el cielo. Pues sí, pero voy para el cielo. No, porque soy bueno. Yo soy un pecador. Voy al cielo porque un día yo le dije a Jesucristo, ven a mi corazón, sálvame. Y en ese momento Dios y su palabra, siendo verdad, se unieron y me salvaron. Entonces yo quiero que usted en esta mañana, número uno, se haga esta primera pregunta, es, ¿a usted de corazón pedido a Cristo que le dé vida eterna? No le estoy preguntando si usted es católico, no le estoy preguntando si usted comulga con la hostia, no le estoy preguntando si usted es bautista, pentecostal, y que usted ha hecho, no, le estoy preguntando si usted recuerda el día, si usted recuerda la ocasión o la época en que usted le dijo a Jesucristo, Jesucristo, ven a mi corazón, sálvame. Yo quiero que usted se acuerde de eso hoy. Que usted se acuerde que usted hizo esa oración. Si no se acuerda, hágala otra vez. Porque yo quiero que usted se acuerde el día que fue salvo. Yo me acuerdo el día que fui salvo. No me acuerdo la fecha. No me acuerdo la temporada del año. Solo me acuerdo en ese momento estar sentado en el lado derecho del predicador. Unas oficinas que habían, era el cuarto de reunión. Y recuerdo el texto del sermón que decía, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Solo eso me acuerdo. No me acuerdo de nada más del sermón, pero me acuerdo que ese versículo me hizo ver a mí que yo necesitaba recibir a Cristo. Y recuerdo cuando el pastor dijo, vamos a orar, vamos a los que quieren recibir a Cristo. Y recuerdo que yo estaba en un estado de shock, que mi amigo que estaba al lado mío, Marvin, que hoy es un periodista, me dijo, Tony, ¿tú quieres recibir a Cristo? Le dije, sí. Me puso la mano en el hombro y me dijo: Tony, repite conmigo esta oración. Señor, la oración que yo hago hoy, Señor Jesús. Yo te pido que en este día tú perdones mis pecados. Yo te acepto como mi único salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Soy pecador. Amén. Recuerdo que hice la oración, no pasé al frente. Mi amigo Marvin me abrazó y me dijo: Tony, bienvenido a la familia de Dios. No entendía lo complejo que eso era, tanto que había, pero me acuerdo de esa frase de él. Salí de la iglesia pensando que algo diferente, radical había pasado, que algo que no entendí. De momento, la Biblia que teníamos en la casa, que yo no la apreciaba, comenzó a tener un valor para mí. Comencé entonces a buscar en el libro de Juan. Me dijo: Marvin, léete el libro de Juan. Y abrí Juan y comencé a leer en las noches, sentado en mi cama, el Evangelio de Juan. Y no entendí, cuando yo Marvin y yo fuimos al mismo high school, y yo le preguntaba: ¿qué quiere decir esto? Y él me explicaba, porque él tenía más años en la iglesia que yo, y me explicaba lo que eso era a la hora de almuerzo, y cuando hacíamos deportes. Y empecé a aprender y a querer más. Vine a la escuela dominical en la mañana, los domingos, a aprender de Dios, y vine los miércoles, mi papá venía a la iglesia, y vine los miércoles a la iglesia, y comencé a aprender, y comencé a darme cuenta que cuando yo hice la oración, algo milagroso y tan grande había ocurrido en mi vida, y era que ahora yo era un hijo de Dios, no por lo que yo era, no por lo que yo estaba haciendo, no por nada, excepto porque Cristo Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y está orando por mí. Todo el que en Él cree tiene vida eterna. Ese es el concepto de la salvación. O sea, yo creo que usted en esta mañana, usted piense, usted se acuerda que usted hizo esta oración de corazón. Si usted no se acuerda, hágala hoy, para que hoy usted comience esta nueva relación, la relación de padre e hijo, de padre e hija, para que usted pueda decir, como dice el apóstol aquí, que podamos decirle a Dios: papito, Abba Padre, que podamos decirle: Dios mío, papito, oye mi oración. Entonces, la segunda cosa, porque la vida cristiana, la vida en el Espíritu, es fascinante y es tremenda, es porque hay una felicidad en el hecho de la seguridad de que somos salvos. Dice, recuerde otra vez el texto, que no se olvide el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, que cuando usted esté pasando problemas difíciles, esté cerca quizás la muerte, usted puede decir: bueno, yo soy un hijo de Dios. Y si soy un hijo de Dios, Dios preparará el día de mi partida de esta tierra. Que usted está seguro, porque el Espíritu de Dios le dice a su espíritu: tú eres mi hijo. Yo quiero que usted en esta mañana usted tenga esa seguridad. No la base en lo que usted ha hecho. No la base en que usted es bueno. No la base en que no puede ser porque usted es muy malo. No, básela en hecho solamente. Si Cristo está en su corazón, si Cristo, usted le pidió a Cristo Jesús que entrara en su corazón, que lo salvara, si eso ha ocurrido, usted es salvo por la obra de Jesucristo en usted. Si no lo ha hecho, lo puede hacer en este día. También nos dice, la delicia viene por esta confianza que tenemos. La confianza que tenemos que Dios no miente. Dios no miente. Dice el libro de Santiago que Dios no miente. Y él dijo esto: el que cree en mí tiene vida eterna. Así lo dijo él. No, lo dijo él. El que cree en mí tiene vida eterna. A los que creen y los que reciben a Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así dice la palabra en Juan 1:12, en 5:43 también. Y Juan 10:10, en Romanos 10:10, el que invocar el nombre del Señor será salvo. 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La obra de él. Dijo delante de la tumba de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo creo esas palabras que dijo Cristo. Y como yo las creo, estoy seguro, y más que seguro, que si yo muriera hoy, voy a ir al cielo. Yo quiero que esa seguridad usted la tenga también en esta mañana. Que no importa lo que pase, si usted muriera hoy, usted va a ir al cielo porque Cristo está en su corazón y que el Espíritu de Dios le dice a su Espíritu: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mío. Y esa es la convicción, la alegría de la fe cristiana. Vamos a decir también en tercer lugar, versículo 17 dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que somos herederos, coherederos con Cristo. Tenemos una influencia, tenemos una afluencia, dirían los teólogos que escriben estas cosas, que tenemos una afluencia de parte de Dios. Que Dios nos está ofreciendo un acceso ilimitado. Pensaba yo cuando escribía estas notas, lo que la gente paga por la influencia, por el contacto. Una vez que un conocido me contó que él había pagado $25,000 por un plato de comida para sentarse en una cena con el presidente. Yo le preguntaba, ¿y por qué tanto valía el plato? Y me dice, bueno, es porque los que estamos en esta mesa, número tal, vamos a poder pasar 5 minutos con él, uno a uno. Entonces, esa influencia, esa habilidad de conectar, vale $25,000 por plato. Y si usted, por ejemplo, era una persona que compraba la mesa entera, invitaba amigos que fueran con usted a una mesa de 10 personas, $250,000, le aseguraban una noche en el cuarto de Abraham Lincoln y una conversación con el presidente de una hora. Entonces eso se pagaba la influencia. Y me ponía a pensar en esos detalles, ¿no?, del mundo, cómo el mundo camina, y decía, pero qué tremendo es que nosotros los creyentes podemos cerrar nuestros ojos en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier circunstancia y decir: Señor Jesús, por favor, ayúdame. Y en ese momento, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Dioses, el Todopoderoso, el que reina sobre todo el universo, nos dice a nosotros: ¿qué, hijo mío? ¿Qué necesitas? Dime, háblame, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que tú necesitas? No hay que pagar $25,000 por plato. No hay que hacer ninguna penitencia. No hay que traer una regalía. No. Simplemente usted es un hijo de Dios. El momento en que usted clama, dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para mí eso es una cosa tremenda. Puedo cerrar mis ojos a cualquier hora y decirle: Dios mío, te voy a pedir por esta persona. Voy a pedir por esta petición especial que tengo. Tengo esta preocupación, Señor Jesús, ayúdame. Y saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores oye nuestra oración. Esto es, hermanos, una gran influencia. Podemos decir, para cerrar esta mañana, que el gozo de andar en el Espíritu es porque hemos sido adoptados. Es porque tenemos una salvación asegurada. Y porque tenemos el privilegio del acceso a Dios que nadie tiene, solo los que creen en Él. Vamos a orar. Damos gracias a Dios en este día. Gracias a Dios porque tú nos invitas, Señor, a venir a ti, Padre Celestial. Nos invitas a que confiemos en ti, Señor. Que confiemos nuestra alma a ti, Señor. Y Dios, venimos a ti, Señor, en este día. Primero, porque queremos esta felicidad de la salvación. Queremos esta alegría, Señor, de lo que tú nos ofreces, Padre Celestial. Y quiero que usted en esta mañana, sin pensar en quién es usted, de dónde viene, se haga la pregunta. Si usted primero, alguna vez, le pidió a Cristo que entrara en su corazón. Si usted lo hizo, bendito sea el nombre del Señor. Si usted le dijo, Señor Jesús, sálvame, ven a mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor porque lo hizo con fe y usted ahora es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Pero quiero que usted también piense, si quizás usted no lo haya hecho, quizás usted va a una iglesia, le gusta la iglesia, el ritual de la iglesia, la hermandad de la iglesia, pero todavía no le ha dicho a Jesucristo, Señor Jesucristo, sálvame, te abro mi corazón. Si ese es el caso, ahí en silencio, dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi único salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Y me arrepiento, Señor, porque soy pecador. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí. Y gracias por salvarme hoy. En silencio, con los ojos cerrados, usted y Dios han hablado esta oración. Y en este microsegundo, si usted lo hizo de corazón, Dios ha entrado a su corazón. En este momento, en este microsegundo, Dios le ha perdonado todos sus pecados. Dios, en este instante, le ha dado un nuevo título, el título de Hijo de Dios, de coheredero con Cristo. En este microsegundo, usted tiene acceso al trono de Dios y a Dios mismo a través de la oración. Sigamos todos orando. Pero si usted hizo eso, está en este momento, allí en silencio con los ojos cerrados, levante su mano para yo orar por usted. Quiero orar, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, yo he orado en esta mañana. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Y si yo quiero en esta mañana tener esa seguridad eterna de que soy un hijo de Dios, que Dios está en mi corazón,